El candil.
Donde la oscuridad se extingue. Una claridad chiquita
para enfrentar las penumbras.
El candil.
El candil.
Orfeo y Eurídice, 1975. El brazo se estira. Las manos, dedos largos, finos, apuntan al techo, al cielo, y bajan. De repente el peso del brazo cae, y con él la cabeza y la espalda, y sube el brazo, la mano y los dedos largos, finos, apuntan al techo, al cielo. Café Müller, 1978. Mira y elige entrecerrar los párpados, y en esa casi ceguera temporal, parcial, asegura ver mejor. Y se mueve entre las sillas con confianza, y la sensibilidad de su paso repetido, agitado, melancólico, extraviado, embebe las formas y baila. Lánguida, atormentada, el cuerpo cubierto con una tela transparente. Sillas y cuerpo dócil. Soledad. La consagración de la primavera, 1975. Las mujeres reunidas pisan, transpiran, cuerpo con cuerpo ensayan un ritual, la danza del sacrificio. Se ofrecen, se ocultan, se protegen. A lo lejos, una mirada escruta. Y una de ellas sale del grupo, arrastra los pies desnudos sobre aserrín rojizo. Tiembla. Sabe que es la elegida. El brazo se estira, la mano, los dedos largos, finos, apuntan al techo y... ¡Shh! Está bailando. Pina está bailando. Con Pina Bausch, la danza teatro inicia sus búsquedas a través de mapas itinerantes de movimientos y gestualidades. Wuppertal, Alemania, congrega a la compañía de Pina, conformada por bailarinas y bailarines que desde todo el mundo llegan para seguir los pasos de ella. Y ella los incita solo a seguir los propios, los que cada uno y cada una trae y descubre en cada clase, en cada ensayo. Orfeo y Eurídice, de Willibald Gluck, El Dido y Eneas, de Henry Purcell, La consagración de la primavera, de Igor Stravinsky, son algunas de las músicas que llevan hoy la impronta de sus coreografías. En sus puestas, Pina no sigue una línea narrativa, sino que monta acciones simultáneas múltiples. Indaga en la emocionalidad domesticada, en las rutinas del amor. Sus coreografías ponen en escena las relaciones de poder y los vínculos entre hombres y mujeres, y dejan liberados los sentidos a la aceptación y al rechazo. Ningún espectador puede permanecer indiferente a las propuestas de una mujer que revolucionó la danza.
No me interesa el movimiento. Me interesa lo que mueve a las personas. Mis obras crecen de adentro hacia afuera.
Pina Bausch. Coreografías que proyectan una forma de ver el mundo. Pina. Las emociones viscerales más cotidianas en cuerpo y danza. Gracias a Lili Presti por su voz.
El Candil.
Tus mensajes pueden llegarnos a través de esta dirección electrónica: correoelcandil@gmail.com.
Por teléfono te escuchamos en el 0298-443-3672.
En internet podés visitarnos en www.elcandilenantenalibre.blogspot.com.
En El Candil pensamos que existen muchos mundos y que todos están en este. Te invitamos a visitarlos a través de estas crónicas de las ciudades imaginarias.
Nuestro primer reporte nos llega desde una ciudad costera y portuaria, un punto en el que se tocan barcos y trenes. Adelante, Ricardo.
Gracias, Andrea. Así es, la protagonista de esta crónica es Puerto San Marcos. Puerto San Marcos es una pequeña localidad a la que llega y de la que sale mucha gente. Es una ciudad de paso, en la que nadie quiere quedarse mucho tiempo. El puerto concentra en torno suyo todos los prejuicios habituales, pero su ambiente puede ser sórdido o amable, según los personajes de los que se trate. Alrededor de estos muelles donde estamos ahora, existen una cantidad de fondas y algunas pueden resultar encantadoras. Desde nuestra posición alcanzamos a percibir el aroma espeso de las fritangas en las que se cuecen los frutos de mar. Un vino áspero suele ser la compañía más apreciada de muchos solitarios, gentes taciturnas que ven pasar la vida acodados sobre un mantel de papel. A pocas cuadras de aquí está la estación de trenes. Solo puede considerarse una estación terminal porque allí mueren las vías, pero difícilmente las travesías concluyan en Puerto San Marcos. Los pasajeros que bajan solo cambian de medio para treparse a un barco que los llevará a otras geografías. Y de hecho, aquí tampoco comienzan los viajes. Solo son la continuación terrestre de un viaje iniciado al otro lado del mar. Junto al puerto, las fondas y la estación de trenes, uno puede encontrarse marineros, putas, camioneros que traen o llevan carga y una rica variedad de miembros del lumpenproletariado. Una nube de personas que se mantiene a base de actividades marginales o irregulares. De entre esa fauna fantástica sobresalen con rasgos nítidos los que aguardan la jugada de la salvación. Y como están en una ciudad de paso, esa alternativa casi siempre tiene que ver con un viaje. A veces la opción no es tal y el pretendido viaje no es más que una huida hacia adelante, hacia una situación y un futuro inciertos. En muchos casos es una zancadilla hábilmente planeada por alguno de los especialistas en estratagemas que acechan a unos incautos tan hambrientos de oportunidades como repletos de candidez. Y en contadas, muy contadas ocasiones, se trata de la decisión que asegura un porvenir venturoso. Esa sirena que ahora mismo se escucha en las dársenas tal vez esté anunciando que alguien está a punto de conquistar el cielo o que inició el descenso a los infiernos. Y en la estación de trenes, algún pasajero llega lleno de energías a procurar su emancipación, mientras otro saca boleto al infortunio. Va y viene la gente, amigos. Todos tratan de ganar la paz y muchos creen estar a punto de capturar el Olimpo, cuando en realidad cada paso que dan los está alejando del paraíso. Pero claro, ellos no lo saben. A decir verdad, Puerto San Marcos no podría existir sin todo ese tráfago y semejante movimiento es inherente a la condición humana y a su permanente afán de búsqueda del conocimiento, de la tranquilidad espiritual, de la riqueza material, del amor, del placer físico, del perdón, de la venganza o del consuelo. Hay una aventura en cada historia y todas ellas están sembradas de sucesos, contingencias, riesgos y peligros. Actos heroicos se mezclan con conductas pusilánimes. Hazañas y cobardías, lealtades y traiciones siempre están a flor de piel. Solo se trata de esmerarse en la observación. Si extremamos la atención, podremos enterarnos de los hechos más curiosos, las acciones más intrépidas y las historias más cotidianas o las más inverosímiles. Después de todo,
tal vez Puerto San Marcos no tenga otra singularidad que la de ser un surtido muestrario de la especie humana, con todos sus conflictos y contradicciones a cuestas.
Veamos si podemos comunicarnos con otro de nuestros móviles. Esteban, ¿nos escuchás?
Sí, Andrea, te recibo perfectamente.
Muy bien, ¿dónde estás?
Estoy ubicado en la casa de Pedro Arriola. Pedro era maestro en la escuela de Puerto San Marcos y se acaba de jubilar. Se pasó casi 40 años enseñando. Desde que llegó a la ciudad, desde el norte.
Pedro, ¿por qué se vino?
A mí siempre me tiró el mar. ¿Qué quiere que le diga? Me pasé 30 años deseando conocerlo. Hasta que pude venirme para acá. Pero después que me instalé, me di cuenta de que aquí no había mar. No, aquí lo que hay es puerto. Y eso es otra cosa. Uno puede alejarse unos kilómetros de la ciudad y va a ver el mar, ¿no? Pero aquí en la ciudad, eso que me pasé deseando tantos años, no está, no existe. Solo hay un puerto. Y como le digo, es otra cosa.
¿Por qué?
Porque no suena como el mar. Acá no se escucha el ruido de las olas. Las aguas apenas si se mueven de tanto aceite mezclado. Del aceite de los barcos, digo, ¿no? Pero, ¿sabe por qué además este no es mar verdadero?
¿Por?
Porque no hay aroma del mar. Porque no hay arena.
Entonces, ¿se arrepiente de haberse venido hasta Puerto San Marcos?
No, no. Arrepentirme, no, bueno. Bueno, en realidad, el mar sigue gustándome como cuando era pibe y me desvivía por conocerlo, pero ¿sabe una cosa? También aprendí a que este lugar me guste. Me gustan las historias del Puerto San Marcos y le puedo asegurar que la ciudad está llena de historias.
¿Por ejemplo?
Sí, por ejemplo, ¿ve la casa de la esquina?
Sí, aquella de tejas verdes.
Bueno, esa. Allí vive doña Amanda, la panadera del pueblo. Amanda hace el pan más rico de Puerto San Marcos. Y también unas tortas exquisitas, llenas de frutas y nueces. Siempre la va a ver vestida con ropas holgadas y cómodas. Siempre va a estar empolvada de harina. Ahí, alrededor de Amanda, siempre hay un aroma de canela que lo envuelve todo. Amanda tuvo dos chicos, una parejita. La última vez que la vi, Malena tenía unos 9 años y era una muñequita con trenzas. Y por esa época Leo debía andar por lo menos por los 11. Un gordito cachetón muy dueño de sí mismo. En la casa de Amanda suena una música muy acompasada que viene de los golpes constantes del palo de amasar, el palo de amasar contra la mesa, y las cacerolas, y las cucharas. La mujer tenía una pena muy honda. Por ahí tenía otras, pero había una. Había una que le dibujó esa mueca suya de tristeza permanente. Y no era por el marido ausente, ¿eh? No, no. Amanda no podía sobreponerse a que los críos se llevaran tan mal entre ellos. Era una lucha constante. Todo era motivo de discusión. Hasta esa mañana en la que fue a despertarlos con los tazones de chocolate, los chicos no estaban en la piecita que compartían. Una cajita musical, medio desarmada, tenía dentro pedacitos de papeles con anotaciones en letra infantil. Era con una especie de conversación, ¿sabe?
¿Y qué decían los papelitos?
Y contaban un rencor muy profundo, un resentimiento muy grande hacia la madre, que nunca les hablaba de su papá. Y ahí, mezclado con esos papeles, había uno de color naranja que enseguida le llamó la atención a Amanda. De un lado, tenía los horarios del tren. Y del otro decía: si nos preguntan si somos de acá, vamos a decir que estamos de paso.
Bueno, pero ¿y qué pasó con los chicos?
Bueno, nunca más volvieron. Nadie supo jamás qué les había pasado o a dónde fueron. Y Amanda quedó como ausente, con la vista perdida, vaya a saber dónde, y con una única ilusión. Al menos los chicos se habían comunicado entre ellos. Venga, don Esteban. Venga para la cocina, que vamos a tomar unos mates. ¿Quiere?
Sí, claro, don Pedro. Lo acompaño.
La semana que viene traeremos más historias desde Puerto San Marcos, porque...
En El Candil pensamos que existen muchos mundos y que todos están en este. Esto fue Crónicas de las Ciudades Imaginarias.
La historia de Amanda, que acabamos de compartir en nuestras Crónicas de las Ciudades Imaginarias, está basada en un texto de Débora Escobar Palma.
Con la llama que anima a los utópicos perseverantes, mantenemos encendido
El Candil.
El Candil.
Bueno, el primer candil del segundo ciclo está casi listo.
A los oyentes que recién se suman y que no nos escucharon el año pasado, o a los que solo escucharon algunas de nuestras emisiones, los invitamos a un juego. Les pedimos que nombren a por lo menos tres de los escritores cuyos textos fueron utilizados por El Candil en su primer ciclo.
La respuesta puede enviarse a correoelcandil@gmail.com. Ah, y para aquellos que quieran escuchar las audiciones del año pasado, pueden visitar nuestro blog www.elcandilenantenalibre.blogspot.com.
Entre los que respondan correctamente a la pregunta que hizo Esteban, vamos a sortear un par de discos con los 25 candiles que encendimos el año pasado.
Bueno, entonces, ¿cómo era? Hay que nombrar tres escritores que estuvieron en El Candil. Puede ser que hayamos utilizado un cuento suyo, o tiene que haber sido entrevistado por El Candil.
No hace falta que los hayamos entrevistado. Puede ser que solo hayamos hablado de ellos, o que hayamos utilizado un relato o un poema suyo.
Digo yo, ¿no tendríamos que haber repetido la dirección de correo electrónico?
correoelcandil@gmail.com.
Eso es, correoelcandil@gmail.com.
Bueno, correoelcandil@gmail.com.
Ya se apagan las últimas astillas de luz.
El candil volverá a encenderse dentro de 7 días.
Chao. Hasta la semana que viene.